Día el podcast, más allá de la música.
Calorías, aditivos, azúcares, la forma de conservación, incluso hasta el origen. La etiqueta de un alimento es un instrumento clave para saber qué estamos comiendo, pero ¿realmente sabemos interpretarlas? ¿Cuál es la parte más importante que debemos mirar? Todas las respuestas aquí, en Nutrición con Z. ¡Atento, que empezamos!
Nutrición con Z. Luis Alberto Zamora.
La historia de las etiquetas se remonta a los inicios de la propia historia de la humanidad. Ya en la época romana, se obligaba a los productores a registrar en las ánforas la fecha y el lugar de producción, así como el peso, el responsable del envasado y el distribuidor. No es hasta el siglo XVI cuando aparecen las primeras etiquetas impresas. De hecho, el primer producto que las empezó a utilizar fue el chocolate. Dos siglos más tarde, en el siglo XVIII, con los avances de la máquina de crear papel, las litografías, la impresión a color, las etiquetas, además de informar, también empezaron a servir para llamar la atención a los consumidores. Es en los últimos 50 años cuando el etiquetado ha sufrido una verdadera evolución acelerada. Desde el Codex Alimentarius, en 1963, donde se armonizaron las normas a nivel internacional, hasta la última regulación, en 2011, donde, entre otras cosas, se ha regulado la declaración de presencia de alérgenos en los alimentos. Pero, a pesar de esta evolución, para algunos el etiquetado puede ser un jeroglífico que aporta mucha información, pero que comprenderla, digerirla y aplicarla en su día a día se hace bola. Y para eso hemos invitado hoy a Gloria Serra para descifrar las etiquetas. Bienvenida, Gloria.
Muchas gracias, Luis. Gracias por invitarme. Bueno, ya veremos a ver cómo queda. Voy a dejar el pabellón igual un poquito bajo, ¿eh?
No,
pero,
lo
voy a intentar.
Con vuestro background, con vuestro pasado en equipo de investigación, de investigar, valga la redundancia, este tipo de temas, creo que algo sabes.
Bueno, lo voy a intentar. Gracias.
Lo que no sabe a lo mejor la gente, que es que además eres periodista, por supuesto, locutora de radio y, por supuesto, la cara de uno de los programas que han marcado historia en la televisión. Pero en este tema de etiquetado, y nos metemos al tema así, ¿tú sueles mirar las etiquetas?
Sí, y siempre lo he hecho, además, porque siempre tengo la sensación de que me la están colando, desconfiada que soy, a lo mejor por periodista, ¿no? Entonces siempre pienso, ¿y qué llevará? Y aparte porque sí que van saliendo noticias, han ido saliendo noticias, nos hemos ido educando todos un poco en esto, y antes de llegar a equipo de investigación ya era yo muy de mirar. Primero porque no me gusta el dulce, es un sabor que me repele un poco. Y como
¿eres más desalado?
Sí, soy muy desalado. De hecho,
¿Muy o más?
Muy desalado. Sí, muy más todo, diríamos. No, el sabor dulce no me enamora, no soy de postres. Yo siempre me tiro a la otra parte de la carta. Y entonces, sobre todo cuando en el 94 hice un viaje a Estados Unidos, que crucé el país, había estado en Nueva York, pero no hice una inmersión tan grande. Claro, los americanos le ponen azúcar a todo, al queso, a cualquier cosa, a una ensalada que tú puedas comprar, porque era un viaje, pues oye, con un presupuesto ajustado, y a veces entrabas en un súper, cogías una ensalada, te encontrabas que había dulce ahí también, porque la cebolla está frita con dulce. Y entonces allí empecé ya muy a mirar las etiquetas y ya continué, sí, soy muy de etiqueta.
Y una cosa es mirar las etiquetas y otra es que determinen tu cesta de la compra. ¿Para ti lo determinan?
Sí, totalmente, lo determinan. Antes de que hiciéramos un programa que hicimos del que nos sentimos muy orgullosos, que fue Aceite de Palma, de hecho ese programa surge de un debate interno del programa sobre el aceite de palma. Entonces vimos que ahí había algo que nos interesaba contar, que no conocíamos todos los datos, que a veces los programas salen de cosas así, de nosotros no sabemos, también somos ciudadanos, queremos saber. Yo ya tenía la mosca detrás de la oreja con ese nuevo producto que había aparecido de golpe en mi cesta de la compra, que yo empezaba a mirar y veía por qué de golpe y porrazo, en vez de aceites vegetales como de oliva o sobre todo girasol o maíz, ha aparecido el aceite de palma.
El famoso,
¿no?,
aceite de palma.
Correcto.
Entonces
ya era algo.
Yo
creo que, fíjate, que ese programa, que tuvo una audiencia muy fuerte en el estreno y en las repeticiones, marcó un antes y un después del debate social, que ya estaba, ¿eh? No somos nosotros quien lo montamos. Pero sí que fue como el último clic, porque yo recuerdo que muy poco después del programa empecé a ver en el supermercado grandes carteles sobreimpresos que decían sin aceite de palma.
Que es que, fíjate, yo me acuerdo. ¿De dónde nació este debate social? Que fue un supermercado que decidió, por motivos medioambientales,
correcto,
no incluir el aceite de palma, sí, en los productos que fabricaban bajo su
nombre. Por el destrozo de la selva, por la afectación del hábitat del orangután.
Exacto.
Sí, sí, entonces todo eso vino antes del debate sobre la alimentación, pero sí que era algo que decías, y además yo lo notaba, tengo un paladar bastante, bastante fino, y yo notaba ese aceite que te resbala por encima de la lengua, que a mí me repelía como sabor. Yo pensaba, aquí hay algo que no termina a mí de gustar demasiado. Sí.
Y una cosa, y permíteme que te lo pregunte, ¿hay algún alimento que tú evites mirar la etiqueta? Porque si no sabes que no lo compras y prefieres comprarlo.
No, al revés.
Todos.
Todos, todos. Yo soy muy de afrontarlo. Y sobre todo desde que he sido madre y por tanto responsable de la alimentación de dos personas en proceso de crecimiento, aún es más exagerado. Aunque es verdad que no soy muy de comprar envasados. Yo tengo la suerte de vivir muy cerca de un mercado. Barcelona es una gran ciudad de mercados que se hizo un gran trabajo de recuperación y están en activo y en funcionamiento. Estamos rodeados además de tiendas de todo tipo de alimentación, de alimentaciones de otros lugares, alimentación ecológica también ha llegado. Entonces, intento también por temas ecológicos evitar los envasados y aparte como me gusta cocinar, pues casi te diré que poco plástico.
¿Pero te queda tiempo para cocinar?
Bueno, cuando encuentro un minuto. Es que así mi mente descansa. ¿No te pasa a ti? Yo cuando me meto en la cocina...
Yo, es que para mí...
Bueno, claro, tú es un poco trabajo, tú es al revés.
O sea, yo para mí, ir conmigo a hacer la cesta de la compra suponen 2 horas.
Ya me imagino.
Yo por eso yo voy el sábado por la mañana temprano. Yo lucho a las 9 de la mañana porque yo soy de los que abre el supermercado y estoy.
¿En serio?
Sí, claro, porque es luego...
Qué maravilloso.
Si no, no está lo que
estar
yo quiero.
Estar las 3 abuelas que les gusta llegar las primeras y tú compitiendo.
Y yo compitiendo y coger la fruta que no ha tocado nadie. Sí. Porque eso sí que soy un poquito maniático de cuando vas a las grandes superficies y empiezan a mí que me toquen la fruta. Yo busco la fruta, intento cogerlo fresco y estoy 2 horas, porque claro, imagínate yo mirar etiquetas. Para mí eso es Disneyland. Y luego el domingo cocinar. Yo toda la mañana del domingo, porque yo reconozco que entre semana imposible cocinar. Entonces, esto que llaman ahora batch cooking, que toda la vida ha sido cocina para la semana.
Sí, pero exacto, bueno, le ponemos, que se ha hecho toda la vida en las casas. En vamos, y de lo que me sobra el martes, ya me estoy haciendo el plato que me voy a hacer el miércoles.
Exacto, y la cocina de reaprovechamiento. Pues hoy vamos a hablar de etiquetas. Yo creo que es algo que todo el mundo estamos concienciados, sabemos que están ahí. Para mí, son como cuando te compras un piso, las escrituras, lo que firmas, que tienes que leértelo, pero le pasa casi lo mismo. La letra pequeña, no lo entiendo todo, cuál es la parte importante.
Bueno, y aparte, fíjate que a veces hay trucos para evitar que no te des cuenta de lo que te está... ¿Tú te has fijado, no, de esto? Que yo a veces lo hablamos, ¿no? Que vamos a comprar juntos en familia y tú dices, fíjate... ¿De qué forma tan sutil están intentando esconder que esto tiene 3 tipos de azúcares distintos?
Bueno, vamos a hablar
con nombres
hoy de
ahí
esto.
Un poco sofisticados que parece que te han puesto no sé qué y dices, no, si es que es azúcar, 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 azúcar.
Sí, sí, llámalo panela, llámalo miel. Pues mira, al final la etiqueta tiene mucha información. Vamos a ir poco a poco y a ver si tú has caído en esta manera de ver las etiquetas. Para mí, la primera parte, no sé si estás tú de acuerdo, es fijarnos en la denominación legal del alimento.
Hombre, no. No te digo yo que yo no miro eso primero. Es que bueno, es que además no sé ni lo que quiere decir. ¿Qué quiere decir con eso? Cuéntamelo.
Yo cojo lo que debemos hacer, ¿no? Coges ese envase, le das la vuelta y lo primero, antes de mirar los gramos, las calorías, lo que sea, yo miro la denominación legal. Te explico por qué. ¿Conoces estas patatas famosas?
Ah, sí, que no están hechas con patatas.
Que vienen en un tubito.
Que vienen en un tubito, sí.
Pues mira, yo he traído la denominación legal y es... Producto de aperitivo frito.
Ah, no, ya te entiendo. Sí, el nombre legal que tiene ese producto. Sí, sí, sí que lo miro.
Entonces tú crees que son patatas fritas.
Sí, sí, sí. Y no.
Y luego
no,
cuando miras.
Está hecho con pasta de muchas cosas.
Claro.
A veces increíblemente no llevan ni patata.
Es que a veces puede pasar eso.
Es que es así.
Entonces,
es así.
Yo no sé si te habías fijado alguna vez en mirar
sí,
si realmente es lo que es.
Aparte, muchas veces tú te fijas en el nombre comercial y el nombre comercial a veces juega con ese equívoco con salud, diversión. Ese es el gran concepto del siglo XX, finales del XX, principios del XXI, la comida asociada a la diversión, que esto la industria lo ha hecho muy bien, ¿no? Cómete esto que es divertido. No, a ver, yo me divierto haciendo cosas y luego cuando como, como, pero no me divierto comiendo. Estoy divirtiéndome y además como, digamos, ¿no? Y entonces, nombres que no me viene ninguno a la mente, ¿no? Pero que se asocian a diversión o a salud y luego giras y la realidad del producto no tiene nada que ver con la diversión y con la salud.
Pues a mí me encanta ese de ese aperitivo frito, que luego lo ves y eso... Mira, si no pone patata frita, ya te dice 2 cosas.
Claro.
Uno, que no estás pagando por patatas fritas y tú crees que sí. Y 2, que nutricionalmente no va a ser igual. Entonces ya se me enciende la alarma. Entonces ya sí voy para adelante. Y luego hay otro que me encanta, que son lo que crees que compras calamares a la romana. ¿Tú le has dado la vuelta y has visto lo que pone detrás?
Es que nunca compro, ¿ves? Esto lo hago yo. Bueno, los hago de andaluza, concretamente, que me gusta más que la romana.
Pues luego lo miras y pone anillas a la romana. ¿Por qué? Porque no es calamar
espota. Porque no es calamar espota, sí, sí.
Entonces, yo para mí, el primer consejo, así nada más empezar, es, por favor, miremos lo que estamos comprando, porque es maravilloso, que no es malo, ¿eh?
No, pero es que a ver, vamos a ser honrados. Si tú quisieras comer cada día lo que a ti te apeteciera realmente, o eres un creso, y te puedes permitir esa cesta de la compra y decir, no, hoy vamos a comer calamar con gambas. No, bueno, vamos a ver, vamos a hablar un poquito de este tema. No, el presupuesto no es el mismo en un presupuesto familiar. Entonces, oye, está perfectamente, pero tienes que saber, yo valoro mucho el consumidor informado, eso responsable es. Y libre. Yo odio esto de no, haga usted lo que yo le voy a decir que va a ir bien. No, a ver, yo le doy la información, esto como cuando hacemos los reportajes, ¿no? Tenemos varios eslóganes pintados en la sala de reuniones. Un día los voy a colgar en internet porque es muy gracioso.
Por favor.
Sí, son muy divertidos. Y uno de ellos es, la gente ya sabe, cuéntaselo y lo entenderá. En el sentido de decir, oye, no hay que llevar a la gente de la mano y decirle, mira, es esto. No, tú cuéntale lo que hay y la gente que ya es mayorcita decidirá si quiere eso o no lo quiere. Tú le tienes que contar los pros, los contras y lo que hay, ¿no? Pero este empujar a la gente a hacer lo que tú le... No, es que ahora tenemos que comer, pues yo qué sé, esto, este grano que viene de Perú, que se ha puesto tan
de moda,
la quinoa. Oye, que somos un país productor de legumbres.
Exacto.
Pero ¿por qué nos tenemos que traer quinoa de Perú? Que es maravillosa, ¿eh?
Que
a mí
no
me
es
gusta.
Mala, pero que es verdad que...
Pero tampoco soy de lo de, no, no comas quinoa, o sí, solo come quinoa. No, hay que contarle a la gente, oye, mira, esto tiene estas propiedades que son muy sanas y tal, pero cuidado con el producto fashion y que está de moda y que mola, porque igual tienes un sustituto local, que encima estás ayudando a los agricultores de este país que,
pobrecillos, están
como están, y que tiene igual las mismas o más propiedades y no ha tenido que cruzarse un océano para llegar.
Que con lo ricas que están las lentejas.
Por favor.
Que tienen más proteínas que la
super
quinoa.
Súper fan.
Y que además te cuestan más barato. Estamos hablando también del tema presupuesto,
claro.
Y cuesta más barato. Entonces, mira, el tema precio es algo que cuando tú veas algo barato, vete directo a la etiqueta.
Mira lo que vale el kilo.
Exacto.
Este sí que es uno de mis trucos. A veces dices, ah, pues mira, esto está barato. Y tú ves ahí un envoltorio maravilloso. Luego lo giras, resulta que hay 150 gramos de producto.
Y
dices, hombre,
no
me extraña que está barato. Porque el resto es fantasía, efectivamente.
Y luego,
entonces,
incluso,
¿a qué me sale el kilo?
Cuando tú ves algo muy barato, mírate la denominación legal, porque pasan estas cosas que dices, ah, no es lo que yo creo que estoy comprando. Y luego, una vez que ya lo has mirado, ya te metes a...
Exacto.
A,
luego dices, bueno, sí, me apetece. Venga, va, me lo llevo aunque
exacto.
sea.
Exacto. Y al siguiente paso para mí es la lista de ingredientes. Fíjate lo que digo, Gloria. La lista de ingredientes. Aún no, yo soy nutricionista, con lo cual a mí los ojos se me va a los gramos, las calorías, las...
No,
la lista.
Yo lo siguiente es la lista de ingredientes. Y aparte hay una cosa que me enseñaste tú, que yo me acuerdo que un día estábamos en un programa en televisión, en Más Vale Tarde, que ibas a... Estabas tú, y estoy bien tras después, y tú hablaste de una cosa que yo no sabía, que es que la lista de ingredientes va por proporción.
Eso es.
Y esto yo no lo sabía. Yo pensaba que estaban puestos, pues mira, a voleo. No. Y entonces te das cuenta a veces que estás comprando un producto y lo que estás comprando en realidad es harina.
Por ejemplo.
Por ejemplo. O sea, vas a comprar unas patatas fritas y estás pagando por harina.
Totalmente. O azúcar.
O azúcar.
Yo he traído dos ejemplos que me parecen maravillosos. Las migas de bacalao. Están riquísimas, pero le das la vuelta y cuando ves la lista de ingredientes, el primer ingrediente debería ser bacalao, ¿no? Pues es carbonero.
Ah, amigo, tiene otro precio el carbonero.
Claro, entonces yo he cogido, esto más son ejemplos reales que he estado buscando, porque la mejor base de datos son las webs de los supermercados. Tú te metes en la web de los supermercados online,
sí,
y te viene el producto,
lo hace
los
muy
ingredientes,
bien esto,
lo hace genial. Sí. Entonces veo la lista de ingredientes y pone carbonero y luego bacalao.
Y encima lo puedes mirar tranquilamente sentado en la silla en tu casa y no con el carrito allí, venga.
Exacto,
que,
o sea, ni luchando porque no te toquen la fruta. Eso ya...
Ay, que es verdad. Tienes un tabú.
Eso es lo primero, que dices, bueno, estoy pagando más carbonero que bacalao. Que no pasa nada, que como hemos dicho, pues si quieres pagar, porque cada uno tiene su economía, pero que sepas que te estás llevando aparte de bacalao carbonero. Y la crema de avellanas y cacao para untar, famosísima. Cuando tú miras los ingredientes, primer ingrediente, azúcar. Es decir, estoy pagando con azúcar. Siguiente ingrediente, aceite y grasa vegetal de girasol y cacao. Y luego ya avellanas un 18%, Luego maltodextrina, suero de la leche en polvo y cacao, un 7.
Un 7. Bueno, le han enseñado el cacao a la pobre crema. Mira, o sea, cacao.
Lo han coloreado.
Sí, lo han coloreado.
Entonces, yo para mí, esa lista de ingredientes
Mira,
es lo
me
segundo.
Gusta que pongas ese ejemplo porque efectivamente lo estoy haciendo. Sabes que hay una cuenta en Twitter que es muy famosa, que es Sin Azúcar, que hace de una forma muy gráfica, además, la proporción de azúcar que tienen los productos. Pone el número de terrones al lado del envase y es muy visual para decir, pero qué barbaridad de azúcar o qué cantidad tan brutal. Esto me aficioné mucho cuando hicimos el programa del azúcar, que es como yo le tengo mucha tirria, porque yo cuando empiezo a notar el saborcillo dulce ya me da repelús todo, entre otras cosas, hablamos con esta gente y tal, y entonces me aficioné mucho a mirarlo. Y a raíz de esto, la hago yo la crema de cacao.
¿Sí?
Que sí, es súper fácil.
No, es muy fácil.
Facilísima. Yo tengo un aceite que encontré que es cordobés de girasol, maravilloso, ecológico, que además sabe a avellanas. Sabe y huele a avellanas, es maravilloso, no te puedes imaginar. Me ha pillado toda esta crisis del aceite de girasol con dos botellas que las tengo ahí, ¿sabes? Como oro en paño. Como oro en paño.
Ahora mismo el girasol y las
criptomonedas estoy entre esto
ahí,
o vendérmela y comprarme un piso. Estoy ahí pensando. Y entonces dije un día, busqué ahí una receta, y es que es muy fácil, si tienes un triturador, vamos, un robotillo, por sencillo que sea,
Por
que
favor,
no tengo
la receta.
Nada complicado.
Paramos un momento el podcast.
No, es muy fácil. Tú coges avellanas,
¿sí?,
que sean crudas, si puede ser, y las tuestas al minuto en una paella. Y luego yo la meto en un trapo y cojo la mano de almirez y les pego unos golpetazos para que no entren enteras en el esto. Le pongo el aceite, le pongo cacao puro. Primero lo trituro y luego voy añadiendo azúcar de caña, pero lo voy probando, ¿sabes?
Sí.
De a poquito. Hasta que yo considero que ese es el nivel de azúcar. Ya está, se acabó.
No hace falta.
Se acabó.
Sobre todo que sabes los ingredientes. Al final, ¿por qué miramos la lista de ingredientes? Uno,
pero
para
que
saber
es más
lo
que barato.
Claro.
Luis, que es muchísimo más barato esto que te acabo de contar. Aparte de más sano y tal, tampoco cuesta, ¿eh? Tampoco es un horror. Es que es muchísimo más barato.
Es más barato, sabes lo que estás comiendo, es decir, sabes lo que has comprado, porque tú has comprado los ingredientes, y la calidad de esos ingredientes. Porque al final, de eso se trata, para mirar la lista.
Sí.
Y lo mismo cuando cocinamos en casa. De eso se trata, de mirar primero el orden. Es decir, sabemos que los primeros, lo que dije en ese programa, ¿no? Es decir, el primer ingrediente es el que más cantidad está, y de ahí en orden decreciente. Con lo cual yo siempre me fijo en los tres primeros para decir, si me estoy comprando cacao, el primero debería de ser cacao, no azúcar. Entonces ya me está diciendo que es azúcar con color. Y lo segundo, la longitud de esa lista. Porque yo he visto listas...
¡Hombre!
He traído una de 46 ingredientes.
Hay bodas de esas antiguas que hay menos... La lista es más corta, ¿eh?
La boda de los Stark era más...
Sí, era exacto. Había menos gente. Sí.
Mira, ¿cuántos ingredientes crees que hacen falta para hacer una lasaña de salmón y brócoli? Fíjate qué sanito, ¿eh? Lasaña de salmón y brócoli.
Pues no sé, te voy a decir 15.
15, ¿no? Como mucho. Pues es que yo lo he buscado, estos productos precocinados, y son 46 ingredientes.
Madre mía, pero ¿qué le ponen a la pobre lasaña?
Claro, o sea, es que como diga todos los ingredientes, pero ya te digo, lo primero, agua.
O sea, diciendo, lo que más tienes es agua.
Luego
sensacional.
Ya, salmón 18%, brócoli 14%, queso, cebolla, luego maltodextrinas, harinas...
Bueno, pero maltodextrinas es azúcar.
Ya, exacto.
Es que, por ejemplo, yo como lo tengo identificado, a mí no me la dan con queso. Y sí, este es un gran ejercicio. Lo que pasa es que yo entiendo que cuesta, porque a veces lo hemos hablado pues con amigos y tal, y yo lo saben y esto, o estás en casa de un amigo, te saca un aperitivo, o estamos cocinando, o lo que sea. Oye, ¿tú te das cuenta de lo que has comprado aquí? Ay, mira, no me ataques, qué pesada eres, porque es verdad que muchas veces haces incluso la compra mientras estás teletrabajando, o vas deprisa, o no te quieres complicar, y sobre todo porque es verdad que la industria tiene alguna cosa muy buena, que te lo pone fácil.
No, claro.
Es cierto, es muy fácil, es muy cómodo. Si no tienes tiempo, la verdad es que además puedes, está garantizado el producto, es decir, sabes que no te va a hacer daño, que no está
en malas condiciones. Hombre, seguro tiene que ser por ley.
Por ley, efectivamente. Entonces, también hay que ser comprensivo. Volviendo al tema ese de culpabilizar, ¿no? De pasar a la gente, mandamos a la gente, a la pobre, al mercado y al supermercado como culpabilizados. Y eso,
eso
a mí
es
no
verdad.
Me gusta.
Y deberíamos, sí, deberíamos ya de quitar eso de la culpabilidad.
Sí, no,
que
no,
por eso estamos hoy aquí.
Exacto.
Al final es dar dos, tres claves para que al final, oye, pues sobre todo, mira, que cuando pagues, sepas por qué estás pagando.
Sebas.
Entonces ya hemos dicho de mirar los dos, tres primeros ingredientes, porque si estoy comprando bacalao, que ponga bacalao. Las listas, pues hombre, si son muy largas, ya te va diciendo que la calidad que de lo que estás comprando,
exacto,
es ahí. Y por último, yo me fijaría también en el tipo de ingredientes. Porque hemos hablado, si te fijas, hay dos tipos. Ingredientes enteros, es decir, tú ves bacalao,
salmón,
leche,
sí,
salmón,
brócoli,
harina, azúcar. Y luego ya están las partes. de los alimentos, que es lo que yo evitaría. Evitar los almidones de extracto, de aislado, de aroma, de...
Sí, estoy de acuerdo contigo, porque además eso, además, lo que eso hace es engañar al paladar. Nosotros tuvimos un reportaje muy interesante que era la combinación de sal, azúcar y grasa, que es una de la, es la tríada que la industria utiliza para que sus productos sean aditivos. ¿Por qué? Porque engañan a nuestra lengua, a nuestro paladar, a nuestras papilas gustativas, a nuestro estómago incluso, con la saciedad y tal, y entonces nos hace adictos a ese tipo de alimentos. Entonces lo que hace es que los alimentos normales o convencionales te parecen sosos. Yo esto también lo digo. Es que me sabe sosa. Si no la compro de industrial, me sabe sosa. No te sabe sosa. Lo que pasa es que la industria
que te has acostumbrado
una cosa maravillosa que sabe muy bien, pero que ha viciado tu paladar. Entonces, cuando empiezas a ver estas cosas, son las combinaciones químicas que se hacen para que sea más sabroso, más gustoso, te sea más fácilmente digerible en la boca y masticable.
Lo que
etcétera.
Se llama hiperpalatable.
Esto es.
Es decir, sí, que...
¿Qué palabra? Esta no la sabía. Yo, es que me encanta escuchar a Luis, que siempre aprendo un montón.
Porque, ¿qué pasa? Que al final nosotros estamos predispuestos, como genéticamente, como animales que somos, a buscar alimentos ricos en grasas, claro, en azúcares, en sal, porque es lo que necesitamos. Pero claro, es que ahora vivimos una época que es tan fácil ir a un supermercado.
No salimos
comprar.
A cazar un diente de sabre, claro, corriendo como locos entonces, por la sabana.
Ahora, claro, el cuerpo lo pide, entonces al final está ahí, te estimula, pues al final, pues como dices tú, te haces adicto, luego te comes algo hecho casero y dices, claro, ay, no sabe igual. Normal. Luego, aparte de los potenciadores del sabor.
Bueno, estas otras.
Glutamato monosódico.
A mí, ¿sabes uno que me fascina? Sabor a humo. Esto me vuelve loca. O sea, tú vas a comprar una cosa y dices, aroma de humo. Y tú dices,
Sí, pero para darle ese toque barbacoa.
Bueno, es como las cenizas en la comida de perros, que eso daría para otro programa, ¿eh? Para otra conversación. Una de las bases principales de los alimentos caninos es la ceniza.
Me dejas muerto porque yo de nutrición animal
sí. No. No, bueno, esto porque yo tengo un amigo que tiene perra y entonces la adora, vamos, más que a su vida, y el hombre pues ha acabado haciéndose unos inventos rarísimos porque se dio cuenta de esto. No te voy a contar el qué porque me puedo equivocar y yo soy muy seria con esto, pero hay una explicación de por qué tiene ceniza. Y entonces, bueno, por eso me enteré. Pero esto es lo mismo. Yo digo, bueno, o sea, estoy pagando por aroma a humo. Me vuelvo loca. O sea, porque tiene que tener aroma a humo esto.
¿Con el tema aditivos?
Mira, esto...
Es que ya vamos a entrar en la parte,
sí,
creo que más controvertida.
Cuidado con esto, porque ácido ascórbico, si no me equivoco, es limón, ¿no?
Sí, es el ácido ascórbico al final está en los cítricos. El ácido ascórbico es la vitamina C.
Entonces es lo mismo que tú le pones en verano a tu mayonesa casera, porque en verano pues las temperaturas son muy malas, y ese limón, que tú no sabes por qué se lo pones porque se lo puso tu madre, se lo puso tu abuela y tu bisabuela, en realidad es una cosa muy sana porque ayuda a la conservación de esa mayonesa, que es una salsa muy inestable con huevo, por tanto muy peligrosa. Entonces, si veo ácido ascórbico, ningún problema. Pero luego ya hay un montón de cosas más que ya me generan más dudas. Porque los
aditivos
no son malos,
¿sí
por
o
sí.
No? ¿Tú cuando ves algo con aditivos?
Sí, los necesarios. Yo cuando empiezo a ver también la lista del Gota, digamos, con los aditivos, ahí ya me empieza a chirriar muchísimo.
¿Y a ti te llegó ese mail que se hizo tan famoso, donde había una lista de aditivos y decía, genera cáncer, este genera no sé qué?
Sí, pero yo estas cosas no me las creo. Porque, primero, ¿quién firma esa lista? A mí se la firma Luis Zamora.
Pues a lo mejor.
Luis Alberto Zamora, digo, pues vale, pues bueno, sí, pues puede ser, me lo creo, y si no, le escucho y a ver qué me... Yo estas cosas que corren por internet y que te llegan, o que mi mejor amigo me ha contado... Sí, tu mejor amigo tiene nombre y apellidos. Porque los bulos y las contradicciones sobre el tema de la alimentación son muy fáciles de levantar.
Claro, pero es que, ojo, juegas con ventaja. O sea, eres Gloria Serra.
Bueno, no.
Equipo de investigación.
Sí,
claro,
sí.
Yo creo que ya estás sensibilizada al tema bulos.
Totalmente.
Pero es que esta lista se hizo muy famosa. Cada cierto tiempo sale, ¿eh? Fíjate que tiene años y cada cierto tiempo vuelve a salir a la palestra la lista famosa de aditivos. A ver, los aditivos, uno, son productos regulados a nivel europeo.
Sí. Sí, sí,
dos, lo que no sé si sabe la gente es que se legisla en lista positiva. Es decir, hay una lista donde te dice cuáles puedes utilizar, dónde los puedes utilizar y en qué cantidad los puedes utilizar. Y aparte están en constante vigilancia y revisión. Es decir, constantemente estamos viendo que de verdad la evidencia científica diga que no pasa nada. Y luego, yo creo que el problema es... Ahora muchas veces estoy viendo ya que pone, pues eso, ácido ascórbico. Pero cuando veías el E y el numerito.
Ah, no, claro, eso es lo que genera, porque en el fondo la ignorancia es la que genera miedo. Una parte importante de las fake news las genera nuestro propio miedo, la inseguridad, ¿no?, de qué será. Pero los aditivos, como bien dices, están regulados, no son malos, aparte que casi el grueso de las empresas no se van a arriesgar a hacerte daño, porque no hay nada peor que la peor noticia de me he intoxicado comiendo de esta marca, que eso es la muerte para cualquier marca. Pero claro que todo puede matarte. Yo me acuerdo cuando corría, no quemes la carne en la paella porque lo quemao.
El socarrat,
por favor. Y además que en Cataluña hacemos paella no tan buena como la valenciana, pero también se nos pone socarrat. Claro que es cancerígeno si te comes 25 kilos al día de socarrat.
Y un día y otro día y otro día.
Efectivamente, entonces claro que te matará, pero es que casi cualquier cosa, pues lo mismo con los aditivos. Pues claro, si te comes un camión de aditivos al día...
No, pero ¿sabes lo que pasa? Que yo creo que es eso, que como venían con numerito,
sí,
la gente no sabe lo que significa numerito. Mira, simplemente por recordarlo, y por si no lo sabías, que me extraña. Yo te digo
no, que seguro la... que no, es que yo aprendo un montón siempre escuchando.
Los E100. Uh-huh. Cuando viene E100 no sé qué, son los colorantes. Uh-huh. Son, ¿no? Cuando viene el E100, esos son los que dan color. Fíjate, el E150 es caramelo.
Claro.
Es azúcar caramelizado, es
que da
color
ese
caramelo.
Color tostado, miel, ¿no?
Por ejemplo, se me ocurre, los refrescos de cola llevan caramelo, uh-huh, para dar ese color negro. O el E140 es la clorofila, que da color, uh-huh, verde. ¿No? Uh-huh. Pues si te vas a comer algo que lleva verdura, tú esperas que sea de color verde. Pues a veces en el propio proceso esa clorofila se degrada, pues se le añade clorofila. O sea que no son productos, uh-huh, químicos,
no,
en laboratorio.
Me parece que la cúrcuma también forma parte de uno de esos colorantes. Y es, vamos,
claro, y es la cúrcuma. Mira, los E200 son los conservantes. Uh-huh. Lo que tú le echas para que dure más, ¿no? Lo que decíamos a lo mejor de la mayonesa. Pues el E270 es el ácido láctico. Uh-huh. Para que la gente lo sepa. O los E300 son antioxidantes, que evita que se degrade. Y este me hace gracia por lo que has dicho del ácido ascórbico, que es el E300. Uh-huh. Que el ácido ascórbico se llama ácido ascórbico o vitamina C.
Claro.
Cuando
fíjate,
le echas
qué curioso.
Limón al aguacate para que no, sí, se oxide, pues sí, eso es, estás echando conservantes a un aguacate también.
Totalmente.
Estás echando el ácido ascórbico. También están los texturizantes, que son los E400, que es para darle pues textura. Igual que echamos harina a un guiso para, sí, que...
Crujientes,
claro,
o melosos.
Pues, el E440 es la pectina, que es un tipo de fibra que está en la manzana.
En la manzana. Cuando yo que hago también mermeladas, si tú tienes una fruta que tiene poca pectina, le pones el hueso, el interior, el corazón de la manzana y rápidamente te coja ahí esa mermelada.
Es que sabe a veces hasta más que yo.
No, pero esto por hacerme es mermelada, no de nutrición.
Luego, los E500 regulan la acidez. Del E620 al E635 son potenciadores del sabor. Esto que hemos dicho de
sabor
que
sea... Sabor a humo. Alguien me lo tiene que contar
la
esto.
La sal, el glutamato, sí, monosódico.
El glutamato monosódico.
Que también sabemos que en grandes cantidades da el síndrome, sí, del restaurante chino, que te pones rojo, empiezas a sudar.
Sobre todo los occidentales, que no lo tenemos tan integrado en nuestra dieta.
Es que
claro,
para Oriente, el glutamato monosódico es como para
nuestro
nosotros,
pimentón.
Es nuestra pimentón, sí, y nuestra sal.
Sí, tal cual.
Nosotros cuando le echamos sal es porque realza el sabor. Del E901 al E904, los que aportan brillo, por ejemplo, el E901 es cera de abejas.
Mira, no me digas.
Para darle
esa, sí no la sabía,
una capita de brillo.
Bueno, la manzana, ¿no? Le ponen cera también encima.
Claro,
para
y
que
además
brillen,
protege. Porque,
sí,
al final, si tú le pones cera a la fruta, uh-huh, evitas que se meta pues sustancias, sí, dentro. Es como una capita protectora, aparte de que brilla y es mucho más bonita y nos atrae, uh-huh, más, porque aquí entra, claro, también el marketing. Y luego, del E950 al E967, los edulcorantes. Uh-huh. La sacarina, el aspartamo, esto que también nos.
Tampoco
compramos.
Me gusta. Como no me gustan los azúcares, ni le sucede a nadie.
Tampoco,
no,
o sea,
nada. Yo es que
un
la que
buen
no
plato de jamón.
Oh, sí. Sí, sí, sí. A mí me verás en esta zona del supermercado.
No, en la napolitana.
No, uy, no, muy quita, quita.
Joder, pues, quita. Yo soy a decir, yo soy al revés, mentira. Yo le doy a todo.
Salado, dulce, ácido, lo que sea.
Y luego, mira, para acabar esta primera parte de ingredientes, desde 2011 es obligatorio declarar en negrita 14 alérgenos. Esto es una novedad.
Esto es muy importante, sí.
No sé si tienes gente a tu alrededor,
sí,
que sea
alérgica. No muy fuerte. Yo misma me he hecho intolerante vagamente a los cereales, o sea, soy intolerante. Por comer mucho pan industrial malo a veces, claro, nosotros trabajamos, grabamos, llevo muchos años comiendo mal en el sentido de que noche electoral, pues te comes cuatro bocadillos que te han traído del bar de abajo. Estamos grabando, a veces paramos en una gasolinera y cogemos los sándwiches esos de cartón que yo detesto profundamente. Y eso me ha hecho, lentamente me he ido haciendo intolerante a los cereales, lo cual es un problema porque soy una panarra increíble. y ahora ya no puedo comer pan bueno porque me sienta mal.
Hombre.
Entonces, sí, hay alguna pequeña intolerancia en casa, pero lo del festival de los colegios, esto, claro, para mí ha sido un shock. O sea, yo de pequeña no recuerdo a nadie en mi clase ni en mi colegio que tuviera alergia a nada. Pues, y ahora, en cada clase de mis hijas, hay media docena de niños alérgicos. Y alguno de ellos, multialérgico grave.
Sí, sí, no, y que por eso tiene que estar muy bien resaltado y lo ponen en negrita. Pero fíjate, ¿qué tal te llevas con las etiquetas cuando vas al súper y las tienes que leer?
Bueno, este es el problema. Yo tengo que sacar mis gafas y no me iría mal una lupa. Una lupa. El otro día, te prometo, que había una letra en una etiqueta que me parece que era de Halva, que si yo creo que debía ser cuerpo 2. No la veía nadie. Ni mis hijas, que tienen una vista agudísima. No la veía nadie. Le pusimos el foco del móvil, ya de chiste, ya de risa, con el foco del móvil, ¿sabes? La lucecita sí. Esta para... No conseguimos leerlo.
Pues mira que está regulado, porque la ley establece...
Yo creo que venía de un país muy, muy lejano.
Pues a nivel, cuidado que con eso, que debería de haber una etiqueta que esté adaptada sí. A Europa. En Europa totalmente. Está regulado y hay un mínimo de tamaño de letra en función, además, de los centímetros cúbicos que tiene el envase. Es decir, hay un 0,8, si hay un mínimo, pero aún así cuesta. Y sabiendo que esto es un problema... está con nosotros Iván Arévalo, productor de Nutrición con Z, que además nos va a traer una manera más accesible de leer este etiquetado. Entonces, muy Iván, fan. ¿Qué has encontrado?
Así es, y es que Kellogg's ha incorporado a sus envases el código NaviLens para hacer más accesible la información a las personas con discapacidad visual. Es un código de colores, conocéis el QR, ¿no?
Mm-hmm, claro.
Pues es parecido al QR por su forma. Está creado por un equipo de investigación español y el código NaviLens se encuentra en la parte frontal de los envases de cereales Kellogg's y con cualquier smartphone puede detectar y leer en voz alta la información del etiquetado. Desde los ingredientes, nutrientes, alérgenos y hasta la reciclabilidad del envase. Los cereales de Kellogg's que se venden en Europa están siendo pioneros incorporando este código desde 2022 y haciendo más accesible la información a las personas con discapacidad visual.
Pues, oye, que cunda el ejemplo, ¿no? Es que me parece, de verdad, además, con las nuevas tecnologías que tenemos, nada más fácil. Y esto no cuesta dinero, porque esto es una impresión.
Pero es que además hay que tener en cuenta que en España, atención, 1,5 millones de personas sufren algún problema de este tipo y unas 70,000 personas presentan ceguera. Y que según la Organización Mundial de la Salud, estos datos podrían triplicarse antes de 2050.
Casi nada.
Pues ya está. Ya casi tenemos nada. La solución, pero ya está. Tenemos. ¿Ves cómo somos los humanos? Tenemos un problema, pero buscamos soluciones.
Para que veas.
Estás estupendo.
Pero además, fíjate, lo que has comentado de la lupa, mi suegra va a comprar con lupa.
Ah, claro.
La va a comprar
mi suegra,
con lupa.
Hay veces que dicen, está Sherlock Holmes comprando. No. Es mi suegra. Y yo hay una pregunta que te quiero hacer, Luis. Tengo una discusión en casa siempre con la cera de las manzanas. Hay que quitarla porque yo a veces me veo frotando. Que quito hasta la piel.
La piel.
Porque me lo dice mi mujer. Quita la cera.
Pues fíjate, yo no sé si, Gloria, eres de pelar o no pelar la manzana.
Depende. Si son ecológicas,
¿sí?
Las lavo bien lavadas. Mm. No aquello que pasa por debajo del agua y la limpio.
No, una ducha rápida.
No un checo, sino que... Además hicimos un programa sobre el tema de pesticidas. ¿Por qué he utilizado esta palabra que ahora no venía nada a cuenta, verdad? De golpe.
No, pero...
Bueno, pero hicimos un programa de pesticidas... Y fíjate que ahí me conciencié yo, porque es verdad que luego estás cocinando, no sé qué, venga, la comida, va, la fruta, no sé qué, y vas muy rápido lavando y ahora no, lo he cambiado. Esto es una cosa que he aprendido, que es maravilloso mi programa y trabajar en lo que trabajo porque aprendes de todo y sí que estoy más rato. Entonces, si es ecológica, la lavo bien lavada y punto. Y se come con piel, porque en la piel entiendo, y así me lo han contado, y tú me lo confirmarás o no, que tiene muchas propiedades también, además de lo que hay en el interior. Si ya no es ecológica, tiendo a pelarla más.
Pues fíjate, para mí la recomendación es siempre pelar la fruta y te explico por qué. Es verdad que no la podemos comer con piel, ¿eh? No pasa nada.
A mí me encantan las manzanas con piel. Sé crujiente.
Oh. Y sobre todo, no sé cómo se llama ahora mismo la verde, la granny,
sí.
La manzana granny verde.
O la golden, sí.
Que cruje.
Yo soy muy de Fuji, pero bueno, sí. Bueno. Es que Cataluña es un país de manzanas, gran productor de manzanas.
Y
todas, además, está desde la Gala, la Pink Rosé, la Granny Smith, la Reineta para hacer pasteles.
Es que la manzana, bueno, además es que es fácil, ¿no? Porque coge lo que decíamos, la lavas y te la comes.
Sí.
No pasa nada si te la comes con piel, lavada, bien lavada, no solamente por temas pesticidas, no sabes por qué manos han pasado, no sabes si en tu mismo refrigerador tenías algo que se había puesto malo y ha podido
correcto.
Pasar un moho. Entonces yo siempre Si la vas a lavar bien lavada, si puedes pelarla, mejor. Porque es verdad que tiene muchas vitaminas en la piel, sí. Pero es que también tiene mucha vitamina lo de dentro, entonces...
Sí, no, el riesgo es, no compensa.
Claro, es que no es que sea mejor o peor, con lo que las vitaminas que ya tiene dentro es suficiente. Lo importante es comer fruta.
Exacto, entonces, efectivamente.
¿Que la quieres tomártela sin pelar? Pues no la pelas, pero bien lavada. ¿Que la quieres pelar? La pelas, sin problema. Y luego lo de la cera...
Ese es un azúcar del que soy fan. La fruta a mí me haría daño. Me encanta, sobre todo recién cogida, sabrosa.
Pero sabes que esto de 5 raciones de fruta y verdura al día es el mínimo.
Sí, sí, lo sé.
O sea,
pero
que esto, que hasta que te haga... Bueno, muchos kilos te tienes que comer de manzana para que te haga daño.
Pero es que me puedo llegar a comer 3-4 manzanas de una tirada, porque la fruta sí que me gusta muchísimo. ¿Ves? Ese azúcar nunca me empacha.
Pero además es que ese azúcar no es el que entra dentro de la recomendación de la OMS de limitar. Es que esos azúcares que se llaman intrínsecos, esos, lo que tú quieras. Ya te, mira, esto te lo llevas de aquí hoy. Cómete todas las manzanas.
Sí, aunque sea uva.
Aunque sean uvas, higos. No, o sea, la fruta no engorda.
Es que además lo tengo muy asociado a la infancia. Mi abuelo, que era agricultor, uno de mis abuelos, y tenía un huerto en el que yo iba a pasar el verano, una parte del verano, mientras mis padres trabajaban. Y entonces tengo muy asociado, por ejemplo, mi abuelo me guardaba los primeros higos, ahora que me lo has dicho. Rápidamente he visto la cara de mi abuelo, ese calor del verano, y los primeros higos en su mano tosca, ¿no?, de trabajador de manual, y los manzanos y las fresas, que bueno, me tenían loca, las fresas de verdad, no fresones, sino las fresas.
La chiquitita, la que
cuando yo desaparecía, mi abuelo ya me buscaba porque estaba sentada en el suelo, y entonces yo iba andando, ¿sabes? Sentada en el suelo, pero iba moviendo el culete y me iba comiendo todas las fresas, toda la hilera de fresas. Mi abuelo me mataba siempre con esto.
Por eso, pues eso te lo puedes comer lo que quieras. Y ahora que ya hemos descubierto también la solución con este código Naviles, a aquella gente que tiene problemas de acceso, que no hace falta tener mucho problema, que es que a veces a mí también me cuesta leer la etiqueta y tengo que tirar, como bien dices tú, de hacer una foto en el móvil. Que es un truco, ¿eh? Hacer una foto con el móvil y ampliar.
Y ampliarse.
O sea,
sí,
no,
sí.
No lo hacemos todo.
No, con
todo
el halva aquello ni así, ¿eh? No lo conseguimos, lo dejamos ahí.
Pues lo siguiente para mí, ya que hemos visto la calidad del alimento, ya sé lo que estoy pagando, ya he visto los ingredientes, la longitud, los alérgenos, ya ahora es cuando yo me meto en la tabla nutricional. He pasado por todo y lo último son los gramos de. Entonces, ¿tú te sueles fijar en la tabla de gramos, calorías?
Sí, sobre todo me fijo mucho es que yo voy siempre lo mismo, cada uno tiene sus obsesiones. En la parte dedicada sobre todo a los azúcares, porque además sé que ahí se esconden muchas trampas en los productos elaborados, y en la de hidratos de carbono. Pero no porque sean malos, que no lo son, sino porque a veces estoy pagando por proteína y en realidad me estoy llevando hidratos de carbono, por saber exactamente qué me estoy llevando a casa. Sí, me fijo más sobre todo en esto. Luego ya, a ver, las vitaminas y todo esto, más o menos ya tienes una idea bastante clara. Y aparte, las combinaciones de alimentación que hacemos aquí en España, que tenemos dieta mediterránea, acostumbran a ser bastante sensatas. Yo lo pensaba ahora que venimos de pasar unos días fuera en Francia y pedimos para mis hijas una pechuga de pollo a la parrilla. Claro, mis hijas, ¡maravillosa, mamá, la quiero! Claro, está hecha con 1 kilo de mantequilla. Claro, se volvieron locas con la pechuga de pollo. Es que me encanta, mamá, ¿me la vas a hacer? Digo, pues no lo sé, hija mía. A lo mejor no te la hago así, ¿no? Entonces, ahí sí que miro mucho qué composición en grasas, qué tipo de grasas son, por saber, bueno, pues si son grasas provenientes, por ejemplo, de aceite de oliva, aceites vegetales, maíz o lo que sea, o si vienen de otro tipo de grasas de origen animal que no son tan sanas, ¿no? Por
o sea, que lo tienes interiorizado. Este
mucho, esto sí.
Pero ¿sabías que no hace tanto que está la tabla esta
nutricional? No, yo la descubrí en ese viaje que tengo a Estados Unidos. Fíjate, estoy hablando del año 94 y ya estaba la tabla. Claro, yo como la comida en Estados Unidos, no, en algunas partes no, pero en otras es complicado para un paladar mediterráneo, y sobre todo para el presupuesto, comprábamos mucho en supermercado y como era el verano, pues oye, comías en cualquier lugar y tal. Y a mí me volvía loca ver ese cuadrado de Nutrition Facts. Y yo decía, pero esto es maravilloso, pero esto ¿por qué no lo ponemos nosotros? Y estoy hablando del año 94.
Es que en los años 70 solo era obligatorio para leches infantiles, la de iniciación y continuación, y para los productos de dietéticos o de regímenes especiales.
Claro.
Fue en el año 1992 cuando se empieza a incluir en el resto de alimentos.
Pero la masificación de que esté ha sido mucho más tardía, Luis, porque algunas sí, y sobre todo empresas que son grandes corporaciones de grandes grupos multinacionales de alimentación, pues ya hacían un etiquetado estándar, ¿no? Mm. Que prácticamente, cambiando un poco el idioma, era para toda Europa o para incluso Europa y Estados Unidos. Pero luego otras marcas, a lo mejor más locales, les ha costado mucho entrar en ese, en
no,
ese apartado.
Ha sido a golpe de legislación. De hecho, la última es de 2011, que es cuando ya se hace obligatorio lo de calorías, grasas, grasas saturadas, sí, hidratos de carbono, de los cuales azúcares, uh-huh, proteínas y sal. Eso es lo obligatorio. Uh-huh. Que todo lo demás te lo puedes encontrar o no. El tema fibra, tipo, otros ácidos, no,
vitaminas.
Todo eso es opcional. Es decir, uh-huh, opcional, o si hemos estado haciendo una declaración, pues tenemos que meterlo. Pero fíjate, para mí, la verdadera utilidad de esa tabla es la comparación. Porque muchas veces cuando la gente lo mira, le digo, pero tú cuando ves un número, por ejemplo, 150 calorías, ¿es mucho o es poco? Mm.
Hombre, depende de lo que sea. Claro. Si tú estás comprando un producto presuntamente vegetal, que ahí, claro, mucha gente no le gustan las verduras. Entonces se compra productos elaborados con verduras, mm, porque, bueno, pues así como sano. Bueno, vamos a ver, si te estás comprando un snack de brócoli y tiene 550 calorías, aquí empezamos a tener un problemón. Porque no, sí, hay para comerte 550 calorías de brócoli, brócoli te tienes que comer un camión. Entonces, quiere decir que ese brócoli, amigo, lo han acompañado de azúcares, de grasas, de sal o lo
ni
que
si
sea.
No nos vayamos tan lejos. Cuando me gusta la gente, voy a comer más verdura. Y come patata. Y dices,
o guisantes. Que dices, muy poca gente sabe que son legumbres, ¿no? Como lo ven verde, dices,
pues mira,
esto.
Para que la gente lo aprenda, lo mejor que tú puedes hacer es, por ejemplo, ese snack de brócoli. ¿Vale? O brócoli.
Lo digo porque ahora se ha puesto de moda, sí, snacks vegetales. Y te ponen, en vez, no compres patatas fritas, compra estos maravillosos snacks de verduras. Y tú te vas allí y
los chips de verduras. Exacto. Y además con la quinoa que has dicho antes, que tienes chips de quinoa, tienes, sí, de todo.
De lentejas, de todo. Y estoy comiendo sano porque estoy comiendo lentejas. No, amiga, te estás comiendo el 33% de aceite.
Y luego a lo mejor ha visto una lenteja de lejos.
Exacto, sí, también se lo han enseñado.
Mira, por ahí viene lo de ver la lista de ingredientes y ver qué porcentaje de lentejas, claro, estás comprando. Porque a lo mejor incluso estás pagando el doble que un paquete de un kilo de lentejas y estás comiendo una ínfima parte de lenteja. Con
correcto.
Lo cual, más que cuidarte, estás haciendo un atentado a tu bolsillo casi. Mm. Pues mira, uno, para que lo utilicemos para comparar. Cojo dos productos, por ejemplo, galletas. ¿Vale? Uh-huh. Voy a comprar unas galletas, uh-huh, o lo que sea. Y tú coges las galletas y entonces puedes comparar por 100 gramos cuántas calorías tiene este y cuántas calorías tiene la otra marca.
Ah, buena
para
idea,
eso
claro.
Sí sirve. Porque sí, muchas veces en casa no sabemos si son muchas. Hombre, si ves una barbaridad, pues lo que te has dicho, 500 calorías, unos chips de brócoli, dices, hombre, pues
aquí hay un
mucho.
Problema,
pero luego,
sí,
en las pequeñas diferencias, ahí podemos hacer una comparación. Para mí, mira, te voy a poner un ejemplo que para mí es muy ilustrativo. Todo el mundo ya sabemos, porque los nutricionistas hemos machacado, que hay que tomar chocolate, bueno, chocolate rico en cacao más del 75%.
Uh-huh. Eso sí que me gusta.
Ese, pero eso es dulce.
Sí. Pero
tiene ese punto de amargor.
Sí, sí, sobre todo me gusta amargo. Fíjate que me pasó el otro día en Francia, en este viaje que te decía. Sabes que los franceses toman un chocolate que para el español medio es un aguachirri terrorífico. Porque es súper líquido y con mucha leche. Y estábamos en un sitio bastante rico, un sitio de delicatessens, y tenían el chocolate. Digo, ¡ay, qué bien! Porque hacía un poco de frío y tal. Ay, me dice la mujer, toda compungida. Bueno, madame, pero es que es espeso y amargo. Le digo, pero a mis brazos, pimpollo, a mis brazos. Estaba espectacular, pero te digo de verdad.
¿Y compras chocolate normalmente?
Sí.
¿De estos ricos en cacao?
Sí.
Pues mira a ver si has vivido esto. Yo he traído dos. Aquí tengo apuntaditos en mi guión. Dos. Chocolate 70% cacao. Por 100 gramos tiene 566 kilocalorías.
Uh-huh.
No son pocas, pero tampoco te comes 100 gramos.
No,
te comes una onza o dos.
Un par de trocitos, sí.
Y algo que es muy similar, que es chocolate 70% cacao sin azúcares añadidos.
Ah, no, pero este tiene truco.
Claro.
Este tiene truco. Cuando te dices sin azúcares añadidos, es que azúcar no le han añadido. Le han añadido otras cosas.
Exacto, o no. Entonces, yo ya he mirado la lista de ingredientes.
¿Y qué?
Miro las tablas y cuando yo cojo estos dos chocolates, el puro cacao, el 70% cacao y 70% cacao sin azúcares añadidos, veo que este tiene, el que tiene, no tiene azúcares añadidos, tiene menos calorías.
Sí.
Y entonces ahí yo ya puedo hacer una elección incluso mejor. Hmm. De vale, yo he aprendido que hay que tomar cuanto más cacao puro mejor, y si encima no le añaden azúcar, más sano es.
Lo que pasa es que, fíjate, aquí seguramente llevará edulcorantes.
Seguro.
¿Vale? Porque yo también lo he probado. Como no me gusta el azúcar, digo, bueno, pues voy a probar este. Tiene un sabor que me repele, más que el azúcar, porque son ese sabor un poco artificial edulcorante que no me gusta demasiado.
No ha llegado a...
Entonces yo prefiero para esto, a lo mejor en vez de 70, subir un poquito más, 80. Yo compro más de 80, 85, y tengo incluso el de 99 para cocinar, porque hay varios platos de la cocina tradicional catalana que se hacen con cacao. Y prefiero entonces comer menos, ¿sabes? En vez de, bueno, pues me como solo pues lo que te has dicho, una onza o dos. Prefiero eso que decir, porque a veces lo de tiene menos caloría es un truqui que tú te haces a ti mismo para comerte media barrita.
También,
en vez de
un el par efecto de halo.
Claro, el efecto halo, ¿qué es eso?
El efecto halo es como yo creo que soy que es sano y cuando me lo como me estoy sintiendo sano, como más.
Ah, claro.
Y esto pasa mucho con la mayonesa light.
Claro.
Claro, yo cojo una mayonesa light que tiene menos calorías, pues en vez de echarme una cucharadita me echo dos y tres, efecto halo. El claro. efecto de, es que es sano.
Acabas de compensar y has tomado incluso más grasa.
Más calorías y más grasa si que si hubieras echado. Eso claro. pasa con las torrijas light. Mm. Que no, que hace nada.
¿Hacen se, torrijas light?
No hace nada, es Semana Santa y te comes 20 porque son
light. ¿Qué época del mundo para estar vivos, de verdad?
Pues mira, para mí, uno, fijarnos para comparar y dos, ¿qué te fijas? En por 100 gramos... ¿O por ración?
Por 100 gramos.
¿Por ración no?
No, no, porque esto de las raciones, si fueran todas las mismas...
¡Ay, querida Pillani, no te he conseguido!
No, pero porque yo me he fijado. Porque tú dices la ración. Sí, pero ¿qué ración es? Porque a veces pone ración de 30 gramos. Ah, amigo, ración de 30 gramos es una cucharada sopera medio vacía. Aquí me estás haciendo un truqui.
Esto, olerlo.
Claro, porque entonces tú dices, ah, pues mira, pues no es tanto. No, pues que tú no te comes 30 gramos, tú te comes 80.
Eso pasa, eso, mira, dos cosas. Uno, es porque esa ración no está legislada, cada fabricante puede poner lo que él considere que es una ración.
Efectivamente, y luego pasa esto que dicen, por ración de 30 gramos, el otro 60, el otro 75. Y bueno, no, vamos a los 100 gramos. Que eso es unívoco y entonces tu mente lentamente va archivando datos. Que a mí me pasa, ¿eh? Porque esto es, al principio es un rollo, porque te estás llenando de números cuando al fondo quieres ir a comprar. Pero yo siempre digo, empieza de a poquito, empieza con lo que te puede ser más fácil, por ejemplo las patatas fritas. Empieza a ver qué proporción, qué sabor, qué tipo de aceite, intenta comprar que sean locales y con aceite de oliva, por ejemplo, ¿no? Por poner un ejemplo, que tenemos algunas en este país muy buenas. Y luego lentamente vas añadiendo, porque tu mente se educa, es como las señales de tráfico. Llega un momento que estás conduciendo y no las ves, pero las sigues. Ya te las crees, ya las haces. Pues esto es lo mismo. Ya lentamente vas interiorizando y luego ya acabas en los campeones, cuando ya te miras etiquetas de 12 líneas.
Exacto. Pero mira, has dicho tú bolsa de patatas fritas. Estás metido tú sola en este jardín solita. ¿Cuánto te dura una bolsa de patatas fritas grande? A mí un asalto.
Yo tengo un truco. Primero, intento comprar en la churrería del barrio. Que tenemos una churrería maravillosa, que además lo hacen.
¿Y compras menos ración?
Sí. Claro, compramos la bolsa de consumo único.
¿Y una bolsa por cabeza y se
no,
acabó?
No, son compras a peso, ¿sí? Con lo cual le dices, oye, ponme 70, 80, 100 gramos, si viene gente a casa, 100, 150 gramos. Y varías un poco, coges patatas y luego también hacen almendritas salteadas y todo tipo de frutos secos salteados y ahí ya combinas un poco más. Porque las patatas fritas, que cuando hicimos el programa ese de grasa, aceite y azúcar, bueno, ese es el gran kit. ¿Por qué te duran tan poco? Porque tienen muchísimo aceite. Y tu lengua se vuelve loca y tu paladar y todo. Más, más, dame más. Y a veces... No, viene con cierre fácil. ¿Qué cierre fácil? Si no se va a cerrar nunca.
Sí, yo que cuando termino es cuando toco el fondo de
la
bolsa.
Claro, esa bolsa va a morir allí. No. Y luego, no comerla directamente en la bolsa es otro truco. Si, por ejemplo, pues estás haciendo un aperitivo, te vas con... No la comas de la bolsa. Ponla en un bol pequeño.
Tu ración.
Que esto lo hacemos mucho, además, porque yo tengo dos fieras en casa que, como sea bol compartido, no ves las patatas. ¿No las ves?
¿No las hueles?
O sea, no las hueles. Tú pones el bol, vuelves a por otra cosa y cuando vuelves no sabes qué ha pasado con las patatas. Entonces, cada uno su bol, porque es una forma muy fácil de controlar qué cantidad de patatas te estás tomando.
Eso es muy buen truco. Yo lo decía porque es un buen ejemplo de por ración. Ponen por ración 30 gramos.
Claro, ¿quién se come 30 gramos?
Una bolsa de patatas fritas grandes, de las del súper de toda la vida, de cualquier cosa, tendría que durarte 6 veces.
Claro.
Y yo en un meneo me la he quitado.
Todo el mundo.
Entonces, no te digo nada. No. Siempre por 100 gramos para comparar. Y nos olvidamos de los gramos de grasas y demás, porque ya hemos mirado la lista de ingredientes.
O sea, lo de los gramos lo he hecho bien, ¿no? Esa la he probado.
Sí, las he hecho perfecto, pero si es que es que eres muy ducha en este tema.
Pero este equipo de investigación es una mili y verte a ti también.
Pues mira, al final yo creo que la conclusión es que valorar si un producto es nutricionalmente aceptable o mejor evitarlo es algo laborioso. Eso estamos de acuerdo. Y para intentar ayudarnos a elegir los mejores alimentos, se ha intentado implementar diferentes etiquetados o incluso semáforos en la alimentación. Por eso, para saber cuál es el mejor semáforo de estos que han puesto por delante del pack, lo mejor es ir a fuentes científicas que nos ayuden. Por eso, Gloria, hoy quiero invitarte a tomarte con nosotros
un vaso de ciencia.
Un vaso de ciencia es el blog del Instituto Puleva de Nutrición que invita a autores del mundo de la ciencia y de la alimentación a escribir sobre diferentes temas para poner la evidencia científica al alcance de todo el público. Pueden visitarlo todas las personas que nos escuchan en www.blog.institutopulevanutricion.es. Gloria, ¿tú conoces el sistema este Nutri-Score?
Sí,
que hace nada se ha puesto...
Lo estamos trabajando, no te engañaré. Está ahí en la lista. Lo que pasa que sí que es verdad que yo creo que ha empezado con un poco de tropezón. O sea, es la idea muy buena, pero es que es muy complicado cuando uno tiene que casar el interés del ciudadano, graves problemas como la obesidad, sobre todo la obesidad infantil. Tú sabes que es una plaga terrorífica en nuestro país como en el resto del mundo occidental. Y los intereses legítimos, por supuesto, de la industria, que además da muchos puestos de trabajo y sostiene a muchos sectores primarios. Entonces yo creo que ha empezado un poco con tropezón.
Entonces, ¿tú crees que funciona o que no funciona?
Yo creo que de momento no, con franqueza. Yo creo que ha habido demasiados... Es demasiado equívoco. Mejorable, o sea, manifiestamente mejorable, como los niños en el cole. Pero dicho esto, me parece una muy buena idea. Eso, como todo lo que hemos hablado de las etiquetas, todo lo que sea ayudar a hacerle más fácil y comprensible al ciudadano qué está comiendo y ayudarle en sus elecciones, porque también tienen que ayudarte en tus elecciones, todo eso es a favor. Entonces, bueno, ha empezado ahí un poco confuso y tal. Bueno, no pasa nada, ya lo mejoraremos.
Lo mejoraremos.
Pero lo mejor es que exista. Exacto. Que exista, que la iniciativa esté, es lo más importante.
Y es que a esta pregunta de si funciona o no funciona en el instituto, en el blog Un Vaso de Ciencia del Instituto Puleva Nutrición, responde el doctor Ramón Strutz, el cual hace un repaso de las ventajas y las desventajas de la famosa etiqueta Nutri-Score, basada, para gente que no conozca, en un código de 5 colores y 5 letras que intentaría ayudarnos a elegir los mejores productos nutricionalmente hablando. Esta etiqueta ha sido muy bien aceptada en países como Bélgica, Alemania, Suiza o España, entre otros. Pero también ha recibido muchas críticas por otros países que han apostado por otros sistemas de clasificar los alimentos, otros semáforos, por así decirlo. El doctor Strutz señala como ventajas del Nutri-Score que es aplicable a múltiples alimentos y permite pocas excepciones al basarse en una fórmula matemática, pudiendo comparar alimentos envasados dentro de una misma categoría. Por ejemplo, una pizza con nota o unas patatas fritas con otras patatas fritas. Por eso, por el otro lado, también señala que no se tiene en cuenta la cantidad real que se consume, ya que se basa en la composición de nutrientes por 100 gramos y no siempre es la cantidad que solemos consumir, ya que puede ser mayor o menor, y tampoco tiene en cuenta otros puntos importantes de la alimentación como la frecuencia de consumo, la densidad de nutrientes o la riqueza en otros compuestos bioactivos, por ejemplo, los polifenoles. No los tiene en cuenta. Parece ser que los estudios científicos que hay sobre este tipo de etiquetado presentan grandes discrepancias en cuanto a los efectos observados, donde en algunos estudios su implementación parece que supone una mejora para la salud, en otros no se observan resultados tan significativos como para decir categóricamente que Nutri-Score es el sistema definitivo para implementar en todos los productos. Este artículo concluye que es necesario más estudios científicos y un mayor consenso para concluir cuál es el etiquetado más útil para la población. Es decir, etiquetado tipo semáforo, sí, pero basado en bases científicas sólidas.
Tiene que mejorar, lo que decíamos, como los niños en el colegio. Tiene que progresar adecuadamente.
Pero fíjate que ha habido un montón. O sea, había un semáforo de rojo, amarillo, verde. Sí. Había otro que eran como unos ovalitos, sí, que te ponía, sí, el porcentaje de la cantidad ya recomendada.
Hay que ir con cuidado con esto porque luego a veces le pasa a la gente que se empacha, se confunde y...
Se infoxica.
Sí, exacto. Y es como de... Dios, vengo a comprar, no me mortifiques más, ya déjame vivir para entenderlo.
Yo creo,
¿no?,
que va a ser un asunto complicado porque resumir toda la carrera de nutrición en un logotipo, en un icono, es que es muy complicado. Es que hay muchas aristas.
Sí, porque además, ¿qué es lo que valoras? Es lo que tú contabas ahora en este artículo tan interesante, ¿no? ¿Qué vas a acabar valorando? La base de lo que eso supone en tu alimentación, porque claro, no es lo mismo valorar unas patatillas, que tú puedes vivir sin patatillas,
perfectamente,
bueno, puedes vivir, que un producto o pescado o carne o verduras, que tienen un papel distinto. Es decir, dentro de la escala de alimentos que tú tienes que comer cada día, la verdura y la fruta tiene que ser la parte del león, ¿no?, para entenderlo.
Abajo. Entonces, del todo de la pirámide.
Y luego está, claro, vamos a hacer verduras, muy bien. ¿Qué pasa cuando es verdura que tiene una salsa blanca? ¿Cómo llegas a valorar toda esa escala de 45 líneas de etiqueta con todos sus ingredientes? No es fácil. Y la idea es buena porque es simple, porque todo lo que hemos hablado de la etiqueta, oye, Yo no tengo cada día 200 horas para leerme.
No eres como yo, que me estoy 2 horas en el supermercado.
No, bueno, lo que yo te digo, yo voy incorporando, claro. Sí que es verdad que el entrenamiento es muy bueno. Cada día aprendes una cosa más, cada día te lees una cosa nueva, y ya hay cosas que ya no te las tienes que leer porque ya sabes de qué van, ya hiciste ese ejercicio. Pero aunque la idea es buena de simplificar, no se puede simplificar. La industria alimentaria es demasiado compleja para simplificar. Podríamos simplificar en un mercado. Tú puedes tener,
no, es que el mercado, ¿sabes?, es muy simple.
Claro, la parada de verdura y fruta. Y tú podrías decir, pues mira, el aguacate, no te pases. Ya está, y puedes poner un semáforo. Porque claro, te puedes comer 200 kilos de aguacate.
Cuidado con el tema aguacate, que yo sé que eres de mi equipo, de que el aguacate lo vemos desde lejos. Que nos gusta más el aceite de oliva.
No, a mí me gusta el aguacate, también, pero entiendo que es una... Estamos en un momento muy interesante, yo creo, en que la vieja alimentación está muriendo y la nueva aún no ha terminado de nacer. Es decir, yo que soy muy amante de los platos tradicionales porque están arraigados a la infancia son sentimientos, pero hay que reconocer que la cocina tradicional española, que es la cocina de la posguerra en muchos casos, pues es cocina de miseria, mucho hidrato de carbono, mucha harina, mucho aceite.
Pero y también mucha verdura y mucha fruta y mucha legumbre.
Sí, sí, eso es cierto, pero no todo el arco de la cocina tradicional hay que mantenerlo. Hay cosas que a lo mejor hay que ir dejando. Es hay una parte de casquería que se hacía programa, porque era barato y que a lo mejor pues no hay que insistir tanto en la casquería como se insistía en etapas pretéritas. Y luego la parte nueva que van a hacer, que están haciendo, en ese momento está sujeta a modas absurdas. Aguacate, a comer aguacate todos como si no hubiera un mañana.
Y a fotografiarlo.
Y a fotografiarlo. Sobre todo que salga en Instagram, todo ideal. La quinoa, como locos. Los batidos detox a muerte. Entonces, es, de acuerdo, está bien que no hagamos cada día cochinillo como si no hubiera un mañana, porque es un plato muy fuerte, muy graso, y a lo mejor hay que dejarlo para ocasiones especiales, pero como estamos todo el día comiendo quinoa y aguacate, que no son ni siquiera sostenibles, ¿no?
Eso es.
Hicimos
es
que el programa de aguacate.
En ese programa participé yo contigo,
claro,
en el programa del aguacate.
Es que era tremendo.
Me dieron por todos los lados cuando dije eso, que el aguacate, pues a lo mejor no... Tenemos el aceite de oliva, que es más barato, más
por
nuestro,
favor,
mucho más sostenible.
Totalmente.
Y que el aguacate, ya vimos en equipo de investigación, en ese gran reportaje, cómo está fomentando la desertificación, ¿no?,
claro,
de zona del sur de España. Yo creo que hoy, Gloria, hemos visto...
Oye, me lo he pasado fenomenal, ¿se ha acabado ya?
Vamos a concluir con una cosita que te he preparado, que te va a encantar.
He aprendido un montón, Luis, qué bien, me lo he pasado, de verdad.
Pues a ver si es verdad, porque sí, mira, hemos aprendido dos cosas, que nutricionalmente, que la etiqueta sirve para cuidarnos nutricionalmente y que no nos engañen, ¿no? Y para poner un ejemplo de trampantojos, te he preparado una sección maravillosa, mira, que se llama, atento...
No lo mires, que es peor.
Es grande. Una mecánica muy sencilla. Siempre acabamos en Nutrición con Z con un juego que además nos ayuda un poco también a aplicar lo que hemos aprendido. La mecánica es muy simple. Yo he ido al súper, he seleccionado productos y quiero que adivines cuánto porcentaje de ingrediente principal tiene el alimento.
¿Pero por qué me haces esto? ¿Por qué me quieres hundir aquí con lo bien que íbamos?
Que aquí no lo acertaría casi nadie, pero para que nos concienciemos.
De acuerdo,
mira,
venga, juego.
¿Qué porcentaje de pavo hay en el fiambre de pechuga de pavo al horno de leña a finas lonchas?
12%.
Ostras, a muerte con el... Con el con
porque a mí me gusta mucho el fiambre de pavo y me cuesta mucho encontrar el que me gusta. Ya lo he encontrado, no voy a decir marcas, pero normalmente el porcentaje... Yo digo un 12, igual me he pasado.
Mira, un 66 el que yo he encontrado. Ah. Que vale, ya es decir, que si estoy comprando lonchas de pavo y veo 66%,
o sea,
pavo de
pavo. Solo la mitad del pavo.
Claro, pues el resto que es agua, aromas, estabilizantes, azúcar.
Hay muchas
sal,
que tienen harinas
de todo.
Azúcar, perdón, arroz, harinas de arroz. Una vez vi de harina de arroz.
Mira, todo lo que ponga fiambre de,
claro,
sándwich de, si no pone pechuga de pavo cocida, lo
claro,
más normal es que cuando vayas
eso
a ver
es lo que
el
me
ingrediente...
Gusta a mí. Pechuga de pavo,
claro,
cocida.
Claro, no, que no es lo mismo que te he traído ahí un poquito maldad, fiambre.
Me he pasado, ¿no?
Mira, por último, ¿qué porcentaje de jamón hay en un paté ibérico?
Uy, ahí me has pillado. De jamón en un paté ibérico.
Que te ponen en la lonchita de jamón pintada súper bonita.
De jamón, ¿eh? O sea, de la pieza de jamón.
Sí,
de
una,
claro, puede
jamón
ser cerdo, pero todo.
Serrano.
Sí, jamón,
jamón, jamón.
Pues voy a decir, me voy a mantener en el 12, mira lo que te digo.
Casi, un 10% de jamón.
Mira, ves, aquí lo he acertado.
Pero fíjate que nos pintan, ¿no? Nos ponen ese paté, nos pintan la
con
loncha.
Con un color maravilloso, con un colorante ideal.
Y tiene un 10% de jamón, el resto es 21% hígado de cerdo. ¿Y el primer ingrediente?
El primer ingrediente, ostras, ahí me has pillado.
Agua.
Un qué
paté,
humillante.
Un paté.
Qué humillante. La emulsionan, hacen ahí un emulsionado.
Una cosa.
Un batido, todo emulsionado.
Y mira, Este es mi favorito. ¿Qué porcentaje de pollo hay en un sobre de pasta oriental pollo?
Uy, esto debe ser un 1 o un 2.
Esto no te engaño.
Se lo han enseñado. Le han dicho, mira, pollo, cierra el sobre, cierra el sobre.
0%.
Ah, ¡qué fuerte!
O sea, solo contiene aroma de pollo.
Qué maravilloso.
O sea, tú imagínate.
Aroma de humo y aroma de pollo.
Aroma de humo, aroma de pollo. Y esto es lo que era la conclusión de hoy, al final. No nos hemos hecho un podcast tú y yo de cuidarnos gramos, grasas, azúcares, sino que ha sido, oye, cuando miramos etiqueta, que estás pagando...
Sí, no te están engañando porque te lo ponen en la composición, pero es no seas primo.
Eso es.
Que en los duros no haya cuatro pesetas. Y luego, aparte, yo a esto aplico el sentido común del que cocina en casa y del que compra ingredientes. Si tú coges esos maravillosos fideos y te pone que llevan los fideos, no sé cuántas verduras, shiitakes, pollo y no sé qué y tal, y tú miras el precio y dices, €1, €1.10. Dices, vamos a ver, yo con €1.10, con €1.10, yo no hago esto. Con lo cual, ahí ya te indica que es posible que haya poco porcentaje.
Pero
un cero ya es que es para campeones, ¿eh?
Pues Gloria, ha sido un placer.
Uy, que bien me lo he pasado, me invitarás otro día.
No, todas las veces que quieras, porque ya te digo que para mí eres un referente en esto de la investigación.
Referente eres tú aquí.
Pues hoy hemos aprendido que el etiquetado de los alimentos es el canal de comunicación entre el fabricante y el consumidor. Ahí está toda la información que necesitamos saber para comprender qué estoy comprando y qué calidad me aporta. Además de la denominación, que ya nos dice si estamos comprando lo que creemos que estamos comprando, la verdadera clave para saber si un alimento tiene que pasar a nuestra cesta de la compra es la lista de ingredientes. Tenemos que recordar que el primer ingrediente es el que en más cantidad está y de ahí van en orden descendiente. Debemos buscar ingredientes que sean alimentos enteros, tomate, harina, patata, y no partes de alimentos o ingredientes refinados. Es una de las mejores maneras para evitar caer en los ultraprocesados. Igual que con los aditivos, que, aunque hemos visto que son seguros, su presencia debe alertarnos de si estamos comprando un alimento ultraprocesado o un buen procesado. La tabla de calorías y gramos, aunque es verdad que sirve para comparar productos iguales o semejantes, no debe obsesionarnos, ya que si son muchas o pocas calorías o si son muchas o pocas grasas las que aporta, depende de muchos factores, incluso de la persona de la que estemos hablando. Por eso, lo mejor, fijarnos en la calidad de las grasas que aporta un producto, por ejemplo, pues evitando las refinadas, evitando las hidrogenadas, que no tenga azúcares ocultos con todos estos nombres con los que aparece, y eso sí, cuanta menos sal, mejor. Por lo tanto, el gesto más saludable que hoy hemos aprendido es girar los productos y ver lo que hay detrás, que aunque a veces la letra sea pequeña, como con los contratos, es la parte que más nos importa. Y para seguir descubriendo gestos saludables, estamos aquí todo el equipo de Nutrición con Z, que os esperamos en el próximo episodio. Hasta entonces, salud y buenos alimentos. Cadena 10.